Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos ya en Lima de regreso. Estuvimos en Arequipa transmitiendo el viernes pasado y tenemos mucha, mucha información. Vamos a hablar de Pedro Pablo Kuczynski y de lo que yo considero una gran injusticia y una gran crueldad. Y de otros crímenes también, porque lamentablemente la violencia política regresa a América Latina y este fin de semana hemos tenido un caso dramático en Colombia. Y por supuesto vamos a hablar del barrio de broncas que tenemos en la política, no solo en la internacional de Trump contra Musk, sino también en la local de López Aliaga versus Philip Butters. Y por supuesto tenemos un testimonio especial de Miraflores y va a estar con nosotros el congresista Héctor Acuña para hablar de la propuesta de la Comisión de Fiscalización que pide la vacancia de Dina Boluarte. Todo esto en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y este fin de semana terminó, hay que decirlo de una manera muy dura para Pedro Pablo Kuczynski. Anoche, ayer, ¿no?, se conoció esta noticia. El Poder Judicial dicta 18 meses de impedimento de salir del país contra el presidente por lavado de activos. Por lavado de activos. Hay que señalar que se había solicitado 36 meses, ayer, y dieron 18. Pero esa historia es mucho más complicada. En realidad la audiencia estaba programada para hoy y el Ministerio Público pidió que se adelantara para ayer, domingo, de emergencia. ¿Por qué? Porque el día sábado, Pedro Pablo Kuczynski fue al aeropuerto, tenía un ticket para Miami y podía hacerlo porque no tenía ningún impedimento de salida del país. ¿Ok? Muy bien. Ayer se adelantó la audiencia, lo informó La República. El señor Pedro Pablo Kuczynski no tenía ningún impedimento de salida del país el día sábado y se fue al aeropuerto. Ante esto, el Ministerio Público inmediatamente solicitó que ayer, al mediodía, se iniciara, ¿no?, una audiencia para ver el impedimento de salir al país. ¿Y por qué tenía que verse ayer? Porque no tenía ningún impedimento de salida del país y no lo dejaron salir el día sábado. ¿Ah? ¿Cómo? No estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el enredo? Creo que Pedro Pablo Kuczynski, por favor, si lo que sigue, lo dijo bastante bien en una carta que mandó ayer pública. Confío en que las autoridades hagan justicia. Y ahí explica claramente que el día sábado se fue al aeropuerto porque no tiene impedimento de salida del país. Ninguno en este momento. ¿Ok? Y quería ir a ver a su esposa y atenderse al médico. ¿Ok? Tenía una audiencia para el día de lunes donde iba a participar virtualmente, como ha participado en todas las audiencias en las que había participado. Y se iba a Estados Unidos por una semana. Ticket de ida y ticket de vuelta. Lo pararon en migraciones porque había una alerta migratoria. Eso no es impedimento de salir del país. Inmediatamente interpuso un habeas corpus, que obviamente hubiera ganado, porque no tiene ningún impedimento de salir del país, y la Fiscalía aceleró con el Poder Judicial un trámite para imponerle un impedimento de salir del país. Hay que repasar algunos hechos. El expresidente tiene 86 años, ¿ok? Hace 7 años es investigado por la Fiscalía y la Fiscalía no lo ha podido acusar de nada hasta hoy. Ha estado 4 años con arresto domiciliario. Le han incautado todos sus bienes. No hay ningún juicio oral, no hay sentencia. Y la investigación sigue. Lo acusaron de lavado de activos por algo que era claramente, pero claramente, tráfico de influencias. ¿Por qué renuncia Kuczynski? Porque Fuerza Popular lo persigue, ustedes saben que querían vacarlo como diera lugar, y Rosa Barthe y la Comisión Investigadora del caso Lavallato determina que una empresa consultora de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski había sido consultora de Odebrecht mientras Odebrecht era proveedor del Estado peruano y él era ministro de Economía y luego primer ministro. ¿Configura un caso de tráfico de influencias? Probablemente sí. Pero el asunto es que el tráfico de influencias prescribió hace años. Estamos hablando de hechos del 2004-2005. Han pasado 20 años. Prescribió. Entonces, ¿qué hacemos? Dijeron en fiscalía, bueno, hay que inventarle un delito que tenga 20 años, ¿no? De pena para que el plazo de prescripción sea de 20 años. Lavado de activos. En ese caso, no han podido acusarlo. José Domingo Pérez inventó una organización criminal que estaba compuesta por su chofer y su secretaria y él. Y esa era la organización criminal. O sea, un mamarracho. Ese caso de organización criminal ha sido emblemático para que el Congreso justifique la eliminación del tipo penal que la organización criminal, que es una barbaridad también. Eso en la fiscalía lo saben. Entonces dijeron ya, campaña del 2016, donaciones de campaña, lavado de activos. Eso, gracias a Dios, espero que se resuelva esta semana en el Tribunal Constitucional. Porque todos sabemos que ahí tampoco hay lavado de activos. Y por ese caso le han puesto impedimento de salida. Después de estar con arresto domiciliario 4 años. Nadie puede estar sujeto a medidas limitativas de los derechos eternamente. Nadie puede estar sujeto. Tiene, reitero, 7 años investigado y la fiscalía no lo acusa de nada. Y tiene 86 años. Cuando tienes más de 80 años en el Perú, los plazos de prescripción también se reducen. Ojo. Ya tiene más de 80 años, los plazos de prescripción se reducen, inclusive ahí. Y si finalmente fuera condenado, el señor no va a ir preso, porque tiene más de 80 años. Esta es una condena adelantada. Y esto no es humano, es cruel, y yo creo que es absolutamente ilegal. Y lo que tiene que pasar acá es que comience a haber un poco de sensatez en estos casos. Reitero, el señor hace 7 años que no ve a su esposa. Y no la ve porque esta fiscalía la quería involucrar también. Y la señora salió del Perú para no ser involucrada. Porque acá primero te detienen y te meten a la cárcel y 3 años después te piden disculpas. Esa es la historia. Y pero Pablo Kuczynski, para cualquiera que lo haya visto, no está bien. No está bien de salud. No sé qué están esperando en la fiscalía, que se muera. Mantenerlo con medidas limitativas de los derechos para que se muera, pues ya está. ¿Eso es justo? No, eso es un ajusticiamiento. Es exactamente lo opuesto a la justicia. Exactamente lo opuesto. Después no se quejen en la fiscalía. De verdad, en serio, después no se quejen. Muy bien, tenemos otro caso. Otro crimen que ha conmovido a América Latina y al mundo. El día sábado, el candidato, precandidato a la presidencia de la República, el señor Miguel Uribe Turbay, se presentaba en una plaza pequeña en Bogotá, daba un discurso a sus partidarios, hablaba de seguridad. Y un sicario de 14, 15 años se acercó y le metió 3 tiros, 2 en la cabeza y 1 en la pierna. Esta es la noticia que ha conocido el mundo. Y esa es la preocupación. Un hombre muy joven, Miguel Uribe, es hijo de Diana Turbay, periodista y abogada, nieto del presidente Turbay, del presidente de Colombia. Su madre fue también asesinada durante una operación de rescate. Fue secuestrada por Pablo Escobar y sus huestes y en muchos meses después, en la operación de rescate, muere aparentemente acribillada por los narcotraficantes o en el fuego cruzado de las Fuerzas Armadas. Su hijo, Miguel, crece, se dedica a la política, va al Senado colombiano, está haciendo campaña, es precandidato y probable candidato a la presidencia de su país, y le disparan. Fue llevado inmediatamente al quirófano, sobrevivió a la operación, pero en este momento sigue muy, muy grave. Y nos tiene que llamar a todos la atención, porque el fenómeno de la violencia política que ha sido tan, tan trágico en Colombia se ha extendido a toda América Latina. Miren ustedes lo que fueron las elecciones en Ecuador. Y estamos nosotros en un proceso electoral ya, con elecciones ya convocadas. Y con candidatos que tienen una violencia verbal muy, muy crítica. Muy crítica. En este barrio de broncas en los que estamos, habría que recordar estos casos para comenzar a bajar el tono, por lo menos en la agresión. Por lo menos en la agresión. Hay que ver cómo se maltratan. Entre ellos también, por supuesto. Y de eso va nuestro próximo bloque, la Cancillería peruana, con las cancillerías del mundo entero, creo que han condenado este ataque y han señalado claramente, por supuesto, que están a disposición del gobierno de Colombia para lo que haga falta. Y el presidente Petro ha señalado que va a poner a disposición, por supuesto, de la investigación todos los recursos que haga falta, porque es evidente que ese adolescente de 14 años no es el autor verdadero del crimen, él es un ejecutor. En una práctica que es muy común también en América Latina, la de reclutar niños para el sicariato. Pero esos niños no son los autores del crimen. El autor intelectual es muy distinto al autor material. A ese niño lo han mandado a hacer algo, por plata, para sacar a su familia de la pobreza. Dios sabe con qué, ¿no es cierto?, beneficios. Pero lo importante es que el niño fue atrapado inmediatamente y tiene que decir quién lo mandó a matar. Eso es lo esencial. La policía está trabajando arduamente en Colombia, y estoy seguro, porque es muy buena policía, que van a encontrar a los autores intelectuales de este horrendo crimen a una familia que ha sufrido tanto, tanto, ¿no? Y en generación tras generación tras generación. Vamos a una pausa y regresamos con Barrio de Broncas. Trump contra Musk y López Aliaga contra Philip Butters. Porque nosotros también tenemos nuestras broncas, ¿eh? Pausa y volvemos. Muy bien, como ustedes saben, desde el día jueves ha habido un terremoto en los Estados Unidos. El viernes yo les decía que esto era como Godzilla contra King Kong, arrasando la pantalla, ¿no? Es raro que los políticos se peleen en público, pero la muy pública pelea de Elon Musk con Donald Trump ha generado cualquier cantidad de especulaciones y titulares. Primero, ayer anoche, ya Trump amenazaba a Elon Musk en una entrevista en los Estados Unidos, señalándole que si se atrevía a financiar a candidatos demócratas, iba a tener graves consecuencias. No dijo cuáles iban a ser las graves consecuencias. Esto fue en NBC News, ¿ya? Pero dijo que si financiaba a los demócratas, claro, como lo había financiado a él, iba a sufrir graves, graves consecuencias. Bueno, ¿qué ha provocado la furia de Trump? Obviamente, los ataques de Musk. Musk, ¿qué dijo? Entre otras cosas escandalosas sobre la vida de Trump. Por favor, lo siguiente. Elon Musk afirma que Trump está en los archivos de Epstein. Jeffrey Epstein, es un sujeto que se suicidó en la cárcel. Ahora, muchos dudan del suicidio, pero en fin, se suicidó en la cárcel luego de ser imputado en una red de violación infantil o violación juvenil de adolescentes. Una red de tráfico de prostitución infantil donde proveía a sus amigos millonarios de niñas y adolescentes. Una cosa espantosa. Bueno, Musk dijo, Trump está en esos archivos y por eso no han sido publicados. Y eso lo dijo el día jueves. Borró el tuit, este fin de semana ha borrado el tuit, parece que está un poquito más arrepentido, que quiere bajonearle un poco al ataque. Pero este hombre, Musk, fue el operador más visible de Donald Trump como un empleado especial para la desarticulación, entre otras cosas, de AID, o sea, entre otras agencias de los Estados Unidos, en la idea de que iba a ser una reducción de la burocracia, un proceso de desregulación brutal, puso a miles de empleados en la calle. El éxito de su gestión está en duda, pero solo duró 130 días porque se cansó. ¿Y por qué se cansó? Porque Donald Trump mandó una ley, un proyecto de ley al Congreso que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, que va a ser como nuestros diputados, va a ir al Senado, que, según todos los expertos, genera un déficit billonario a los Estados Unidos por los próximos 10 años. Musk se opone a esa norma, cree que Estados Unidos no puede gastar lo que no tiene, cree que va a generar un enorme daño a la economía y eso, por supuesto, lo va a perjudicar a él. Pero Trump dice que no es por eso, es porque quiere que le pongan subsidios a sus carros eléctricos. Bueno, hay más. ¿Qué le dijo? ¿Qué más le ha hecho Musk a Trump? Que va a desmantelar su nave espacial Dragon tras la cancelación de contratos gubernamentales. ¡Ah! ¿Tú me quitas los contratos gubernamentales? Yo desmantelo mi nave espacial, que es una nave de transporte. Diosito, la semana pasada, como saben, Tesla sufrió una debacle en la bolsa. Y así van. Como les digo, esto es como King Kong contra Godzilla. Y todo se va rompiendo a su paso. Hay gente que le apuesta a Musk, pero más bien hay gente que le apuesta a Trump. Y vistas las cosas, parece que Musk tiene mucho más que perder, de ahí que haya borrado todos los tweets ofensivos y haya bajado el tono, aun cuando Trump le ha dicho, no me financies a los demócratas, ¿eh? Porque si no vas a tener graves consecuencias. ¿Qué tal bronca, la verdad? ¿Qué más tenemos? Otra bronca en Lima, porque acá no nos quedamos atrás. Esta vez es López Aliaga y Philip Butters. Yo no he seguido toda la bronca, pero he visto algunos fragmentos. Ustedes no saben cómo se agreden, pero metiendo también a Carlos Álvarez, metiendo a Fernán Altuve, también es una bronca que va y viene. A ver, Philip Butters y Rafael López Aliaga se trataban en público de tío y sobrino, ¿no? Y López Aliaga llegó a decir que él ha mantenido a Philip Butters, que lo ha ayudado, ¿no? Philip Butters lo ha atacado también visceralmente y ahí van. Una teoría es que ambos, pero sobre todo Butters, necesita tener una cara más pública que la que tiene porque no levanta las encuestas. Entonces le han dicho que tiene que ser disruptivo. Claro, parece un Antauro de derecha en este momento porque dice las mismas barbaridades que Antauro en varias cosas. Y logran que hablemos de ellos. ¿Eso te va a funcionar en la campaña? Eso está por verse. López Aliaga sigue creyendo que gritarme a mí que soy traidor a la patria le va a dar más votos en la campaña. Eso es lo que ha dicho en los últimos días. Me acabo de enterar hoy en la mañana. Y repite lo mismo. Los caviares, Gorriti, DL, Rosa María Palacios, los encerroners, todos son traidores a la patria, traidores a la... ¿Traidores a la patria por qué? ¿Porque le contamos al público en qué se está gastando la plata? Plata pública, porque le contamos al público que ha gastado 100 millones de soles en abogados y hasta ahora cero balas y tiene que renunciar ahorita, en octubre, a la Municipalidad de Lima. Cero balas. ¿Porque ha perdido un caso con Brooksfield? ¿Esos abogados de 100 millones? ¿Eso nos hace traidores a la patria? En fin. Y otra bronca, esta es más chiquita, más doméstica, más local, es la que está sucediendo en Miraflores. Pero es necesario contarla. Es necesario contarla porque, digamos, yo soy parte y ustedes lo saben. Los sábados, a las 5 de la tarde, un grupo de vecinos van y se paran delante de la Municipalidad de Miraflores. Esto ha sucedido en las últimas 2 o 3 semanas y va a seguir sucediendo y yo espero que crezca. Y por eso hay que contar. Y le hacen saber al alcalde Canales de Renovación Popular, este dato es importante, lo que piensan sobre su gestión. Muy bien. Este sábado fueron y pasaron cosas raras, como que se aparecieron 4 señoritas con unos carteles que decían Partido Comunista del Perú, ¡muera Canales! ¡Ah, los que se ponen a Canales son comunistas! Un truco bien idiota, ¿ya? Con 4 gigantografías, una cosa patética, ¿no? Pero además, había un megáfono entre, efectivamente, el grupito de personas que habían ido para poderse organizar. En la puerta de la municipalidad, en el Parque Kennedy, espacio público, ¿ok? Miren lo que pasó. Acá hay una carta de Rafa León. Larga, está en Facebook, la pueden revisar con calma. Se le presentó una funcionaria a la Municipalidad de Miraflores para dejarle un documento, que era una notificación, ¿no? Un acta de fiscalización. Y como había usado un megáfono, tenía que pagar, por multa muy grave, 0.5% de la UIT. ¿Ah? ¿Qué tal? Muy bien. Primero, ojo, ¿eh? No distinguía espacio público de calle residencial. Pero yo les iba a contar mi experiencia con este tema. Yo he sido atacada en mi domicilio en Miraflores 6 veces y una en la puerta del Juan de Lobolo Gutiérrez. En esas 6 veces, ¿ok?, ha llegado el serenajo. Por lo menos en 2, si no en 3, se le ha pedido al serenazgo que multe los 5 megáfonos y el parlante que estos sujetos llegaban de la pestilencia. Y el serenazgo se negó a hacerlo. Y eso se lo he dicho a la fiscalía en la investigación que se está llevando. Se negó a multar y a decomisar los equipos. No un megáfono en la puerta, ¿no es cierto?, de la municipalidad en el Parque Kennedy. 5 megáfonos y un parlante en una calle residencial de Miraflores. Y no soy la única afectada. Está Gustavo Borriti, está José Domingo Pérez. Todos vivimos en Miraflores. El alcalde nunca ha hecho nada. Nada ha permitido que la pestilencia, que tiene un vaso comunicante con Renovación Popular, porque es por razones políticas que actúa, utilice estos megáfonos y parlantes con micrófono, donde gritaban chancha de mierda, chancha de mierda, durante 1 hora en la puerta de mi casa, con el serenazgo y la Policía Nacional presente. En Halloween, todos enmascarados, la policía se negó a hacer control de identidad. Y el serenazgo, o sea, pues, tiene que multar. No ha llegado fiscalización. Eso es Miraflores hoy. Por eso es que la gente está saliendo a protestar. Porque las obras que está haciendo este alcalde tienen quejas válidas. Y no es un grupito que lo quiere revocar, pero que no tuvieron éxito. La revocatoria la firmaron 9.000 personas. Y no prosperó porque su sustituto era un jovencito que era muy, muy inadecuado para lo que queríamos todos los vecinos. Porque así están las reglas hoy. Esto fue lo que dijo de los vecinos en una entrevista concedida ayer al Comercio. Tienen que leerla. Alcalde Miraflores minimiza protestas de vecinos contra su gestión. Dice que todos los reclamos son 20 personas que estaban promoviendo la revocatoria, ¿no? Y bueno, no tuvieron apoyo popular en la recolección de firmas. ¿Le parece 9.000 personas poca cosa para un distrito? Éramos el 10% de la población, los que firmamos y dejamos de firmar porque la única forma de sustituir a Canales era sustituirlo con un regidor muy joven, que no tenía experiencia. Era poner un chico de 21 años a cargo de la municipalidad. Entonces lo tenemos que aguantar. Pero que lo tengamos que aguantar hasta el final de su mandato, el próximo año, no significa que estemos de acuerdo con las cosas que hace. Y menos estos actos de arbitrariedad. Eso es lo que estamos sufriendo en Miraflores, eso es Renovación Popular. Pausa y rezamos con el congresista Héctor Acuña. La Comisión de Fiscalización ha aprobado, se ha conocido este fin de semana, un documento para votación en el Pleno en el que se recomienda la vacancia de Dina Boluarte. Volvemos con eso. Muy bien, y estamos nuevamente con ustedes. Estamos con el congresista Héctor Acuña para hablar de un documento que se ha conocido este fin de semana. La Comisión de Fiscalización, por favor, si me ayudan con la nota para recordarles a todos, ha aprobado un informe final que recomienda vacar a la presidenta por el caso Cofre, con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Esto en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Este informe luego tendrá que entrar con sus recomendaciones, etcétera, al Pleno, a ver si se aprueba. Lo que pide además la Comisión de Fiscalización es que se le dé facultades de comisión investigadora para poder terminar el trabajo. Doctor, gracias por estar con nosotros.
Ingeniero.
Ingeniero, gracias por estar con nosotros.
No, gracias.
Bueno, usted ha votado a favor de este informe. Díganos por qué. ¿Qué ha encontrado que a usted le dice, sí, en el caso de Dina Boluarte ha habido un encubrimiento personal de Vladimir Cerrón?
Bueno, eso es lo que en todo momento hemos evidenciado. En realidad no hemos tenido comisión investigadora, pero con los trabajos que se han realizado tenemos información suficiente que la señora, realmente su trabajo, su actividad de ese día fue proteger a Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces.
Ahora, es raro, ¿no? Porque en público ellos están en pleito, parecen Batters con López Aliaga, igualito, ¿verdad? Están en pleito, él le dice cosas por Twitter, ella le contesta. Pero es verdad que a él nadie lo busca.
No,
porque no es socio. Sí. Nadie lo busca. Sí. Eso está clarísimo. Y por el otro lado, los hechos de ese fin de semana jamás han sido esclarecidos por la presidenta. ¿Pero usted realmente cree que Vladimir Cerrón ha sido protegido por Dina Boluarte?
Bueno, no es que ha sido, sigue.
¿Sigue?
Sigue, claro, definitivamente.
¿Cuáles son las pruebas que usted le dijeron? Ah, no, esto es. A ver, ¿qué fue lo que le...?
Claro, mira el hecho que la señora en ningún momento haya podido contundentemente aclarar o deslindar algo que ayuda mucho a definir que ella sí salió en
lo
protección.
Lo que se dice es que en realidad se tomó el fin de semana para estar con un enamorado, con un novio. ¿Ya? Y bueno, su vida privada y no la quiere contar, ¿no?
Claro.
Pero que eso fue lo que pasó. ¿Usted la tesis del novio no se la cree?
Difícil creer. No, en verdad no. La tesis va por... que definitivamente...
Pero puede tener un novio, señora Acuña.
Es natural, no. Natural que cualquier natural. Persona, ¿no? Y eso creo que lo hace bien a las personas, ¿no? Cuando...
El amor es una maravilla.
Lógico, ¿no? Más bien, creo que a falta de eso un poco vemos que su comportamiento no es lo que deseamos, ¿no? Por ejemplo, estos deseos de viajar, de disfrutar nada más últimamente. Es
sí, por alarmante. Alguna razón será... Pero en el caso específico de este famoso fin de semana, y digo famoso porque realmente
claro.
Nos hemos pasado hablando de esto un año,
así
es. En este famoso fin de semana en el condominio Míconos, que no es Míconos sino es el del costado, donde la recibe esta familia Olazábal, donde el papá aparentemente es su novio, etcétera, 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 ella pudo haber salido y aclararlo muy rápidamente, nunca ha dicho una palabra, pero por otro lado ustedes tienen que probar que efectivamente... Vladimir Cerrón no solo estuvo ahí, sino que fue transportado en el
claro,
carro.
Trasladado.
¿Y ustedes pueden probar que fue trasladado en el carro?
Y que justamente a eso apuntamos, ¿no? Que siempre hemos pedido, hablo como comisión de fiscalización, hemos pedido que nos den las facultades de comisión investigadora, pero no se ha logrado.
No, nunca se
no
ha logrado.
No se ha logrado, ¿no? Y hay una resistencia, ¿no? Definitivamente, que todos conocemos. Este cogobierno, esta protección de partidos, bancadas, de ser uno solo, ¿no?
Pero, congresista, todo el Congreso protege, porque todos se quieren quedar.
No todos.
Entonces, usted no, pero usted no es el todos. Único. Usted
de 130,
es el hermano,
por lo menos.
Usted es el hermano, la oveja negra de la familia.
Así es, claro.
Literalmente.
Sí, me lo dice.
Claro, sus hermanos se lo dicen.
No, sí me lo dice.
Pero el tema es ese, o sea, la mayoría de gente en el Congreso... quiere mantener el status quo, ¿ok? Y quiere mantener exactamente la misma situación. Los partidos que están hoy día en el Congreso y postulan todos a la reelección no quieren organizarle una vacancia a Dina Boluarte.
Claro.
Y ustedes lo que están proponiendo es vacarla por el caso Cofre.
Claro, es que es el caso más estudiado, ¿no? Después sabemos que...
Bueno, está el caso cirugías,
tiene
mejor
tantos
todavía.
Casos, ¿no? Claro, y
el ese caso Rolex es
está más desarrollado. El caso Rolex, por ejemplo, mira, que francamente lo limpien, habiendo las evidencias, habiendo...
Pero que... ¿Qué pensó? Porque es su hermana la presidenta de la Comisión de Acusaciones sí, Constitucionales.
Sí, verdad, en mi caso, sentimientos encontrados, ¿no? Porque, verdad que...
O sea, su hermana está perdida en esto.
No perdida, no,
más
pero...
Más perdida que sus tesis en el Huaico.
Pero lo cierto que creo que... Está bien ser tolerantes, pero no al extremo, ¿no? Yo creo que siempre uno tiene su corazoncito, siempre... Creo que eso... Siempre va a darse porque somos personas, ¿no? Pero llegar a extremos ya de defender lo indefendible ya no.
Pero en este caso, no es un tema de corazoncito, es un tema de alianza política. APP está cogobernando con Dina Boluarte. Entonces han promovido el archivo alegando el artículo 117. Pero su hermana es la presidenta de esa subcomisión.
Claro, justamente ahí va un poco cómo, de alguna forma... El partido, o mi partido, ¿no? Por decirlo en términos bonitos, está cargando el peso mayor, ¿no?
Del gobierno. Con Fuerza Popular,
claro,
los dos a la cabeza.
Pero la diferencia,
también está,
a diferencia
también
que.
También está Perú Libre, Renovación.
Claro,
y
pero la diferencia de que, mira, curiosamente, como decíamos, la relación Cerrón con la señora Dina es un poco variopinta, ¿no? Por un lado...
Públicamente es muy hostil,
claro,
se pelean en
lado,
público,
¿no?
Él le dice de todo.
Acá igualito. El que no hace esa jugada es a Pepe, donde él, francamente, le gusta la peliculina, ¿no? La foto, ¿no?
Ya.
Mientras que a Pepe y los otros no saben, como dicen, disimular, lo saben maquiar, ¿no?
No, ellos dicen que todos dicen en el Congreso que son de oposición, ¿ah? ¿Eh?
Claro,
todos
lo saben maquillar, ¿no? Pero...
Oiga, hablando, me he acordado de su hermana, las tesis de su hermana, qué pobrecita, se perdieron en un Huaico. ¿Sabía eso?
Me enteré, no lo vi directamente, honestamente.
Pero su hermana tiene un doctorado, ¿ah? Sí. ¿Eh? No una maestría, doctorado. Mm. Y la tesis doctoral, que siempre normalmente una tesis doctoral es un trabajo pues que se publica,
bueno,
¿no?
Bueno, yo te voy a comentar algo, mira, ve, ¿cuántas personas, ingeniero, su doctorado? Pero yo valoro el doctorado. Para ser un doctor, francamente, hay que ser un investigador, hay que ser un estudioso.
Pues.
No es cualquier persona.
Así
para
es.
Mí, quizás llevo la escuela...
Antigua.
Ya muy tradicional, ¿no? Pero no...
¿Usted no tiene doctorado?
No, porque definitivamente lo más fácil...
Pero ha debido matricularse, pues, en la César Vallejo, en la CIPAN, y ya le dan su doctorado al toque, ¿eh?
No solo...
Pero usted sabe que 9 de sus 10 hermanos tienen todos maestrías, doctorados, en las mismas universidades, ¿no?
Mira, yo te voy a hacer... Mira...
Increíble.
Yo voy a confesarte algo bonito, algo que no lo he dicho nunca en público, ¿no? Pero es parte de la familia. Una vez, hace cuánto tiempo nos reunimos en familia, me acuerdo, en un chifa, así entre hermanos, cuánta cosa, y tengo un hermano médico, que es médico. Y a los médicos le decimos, doctor, pues, ¿no? Es la costumbre, ¿no?
Lógico.
Y justamente en esa reunión digo, hermano, el único que no eres doctor eres tú, increíblemente. Después todos son doctores.
Claro, tu hermano se dio cuenta, pues.
Y mi hermano, igual que
nosotros, ¿no?
Y mi hermano, te pasaste.
Pero que es verdad, pues.
Dígame, pero yo lo hacía la mejor broma.
¿Su hermana María Acuña de verdad tiene un doctorado?
No, sí tiene, porque tiene el
porque
diploma.
Porque tiene papel. Ah, tiene eso, se llama, credencialismo, ¿ya?
Tiene
es la idea
diploma.
De que porque tienes un papel... Eres, usted me lo acaba de decir, cuando tienes un papel no eres, pues, sobre todo si tu tesis se perdió en el Huaico.
Claro, por eso, mira, por eso tenemos un problema, y tenemos un problema de alguna forma en el reclutamiento del personal, en la selección de personal, donde, y cuántas, por ejemplo, mira, ha habido un momento, cuántas personas han incrementado su sueldo solo incrementando papeles.
Así es.
Solo incrementando papeles, pero conocimientos.
Pero
conocimientos,
el problema es que las universidades de sus parientes son las que les dan los papeles.
No, a nivel nacional.
Sí, tenemos, hay otras peores. Habido otras peores.
A nivel nacional tenemos un problema en la educación, francamente en crisis.
Sí.
Y ese es el origen. Y nadie quiere tocar ese tema.
Bueno,
nadie.
Mire lo que han hecho con la SUNEDU en este Congreso.
Nadie pues, quiere tocar ese tema.
Mire lo que han hecho con la SUNEDU.
Sí,
es de cortesía de este Congreso también.
Claro.
Por eso los vamos a jubilar a todos. La gente está harta de ustedes.
Sí, en verdad que hay razones.
Y bueno, y regresando al informe, regresando al informe, ¿usted cree que esto lo van a aprobar en el pleno?
No, realmente no. Es un saludo a la bandera.
Exactamente, es lo que quería decir. Como dice, se aprecia el esfuerzo, pero esto es un saludo a la bandera.
Sí, sí, verdad que no hay la mínima intención, ¿no?
Ni la más mínima intención.
Sí, yo no vas a creer que
mire,
también
el
sufro,
señor,
¿no?
El señor Arana va a ir a pedir el jueves el voto de investidura. Ya un montón han salido a decir que no le vamos a dar, no le vamos a dar. Pero usted sabe que con 40 votos pasa el examen.
Sí, es poquísimo.
40.
Sí.
Tiene APP a Fuerza Popular y creo que los de Somos Perú. Ya está.
Está asegurado.
Entonces todos los demás se pueden dar el lujo de decir, no, no.
Claro.
No, somos oposición, somos
oposición. Pero al final lo que sucede es que el discurso es uno y el voto es otro. Tú has visto, ¿no? ¿Cuántas veces he visto? O sea, que en estos grupos que de alguna forma, mira, la experiencia, para bien y para mal, hay experiencias que muchas veces ayudan al bienestar, hay otras veces que también ya te vuelven, como dicen, medios mañosos.
Claro, oye, pero esta es su primera experiencia en el Congreso.
Sí.
Nunca más vuelve.
Mira, sentimientos encontrados, porque, como dicen, mira, si uno que lucha, que uno se esfuerza por mejorar, si lo dejas, al final estás renunciando ya a no hacer nada, ya estás dejando la cancha libre para que seamos lo peor que estamos.
Claro.
La idea es, por lo menos en mi caso, no contribuir con la oportunidad que nos da de mejorar, ¿no?
Pero señora Acuña, ya contribuyó todo lo que pudo, ¿eh?
Sí, he hecho esfuerzos.
Y mire, usted ha pasado por cuatro bancadas.
Pero, ¿por qué? Porque justamente ellos se dan cuenta que mi posición no es fácil de dominarlo. No estoy con medias tintas, ni a quién le ayudo más, ¿no?
¿No?
No, para nada, siempre.
Pero en la Comisión de Presupuesto usted ayudó a todo el mundo.
Pero con criterio de llegar a los más pueblos, con criterio de llegar definitivamente a lo que ahora quieren hacer con el Fondo Común, ¿no? Pero siempre un criterio descentralista que es bueno, que es una...
¿No se da cuenta que eso es la madre de toda la corrupción?
Y que es justamente la educación, porque nuestras autoridades, puedo incluirme yo, no estamos preparadas para ejercer un cargo tan importante. Muchas veces llegamos y no nos preparamos.
No se nota, yo no en campaña preparamos. Sufro mucho, porque vienen congresistas,
de
candidatos,
todo,
a ofrecer cosas, y yo digo, este señor no se ha enterado que eso no puede hacer, porque los congresistas no pueden hacerlo todo.
No, es imposible, es increíble lo que pasa, ¿no? Increíble, pero volviendo a las autoridades, necesitamos autoridades nuevas, autoridades sin... ¿verdad? Que
entonces, ¿usted no va a postular a la reelección al Senado?
Yo, en verdad, que estoy viendo qué hacer. Pero es difícil.
No, tendrían que invitarlo.
Definir.
Porque no está matriculado en ningún partido.
No.
Tendrían que invitarlo.
Sí, es la única.
Y está difícil que lo inviten, ¿no?
Porque no creas.
Pero es el hermano de Acuña, pues.
Tiene su pro y su contra, ¿no? Pero en mi caso me identifican. La oveja negra ya es bastante, ¿no?
Y es bastante.
Es bastante.
Le gusta eso de ser la oveja negra en la familia, yo lo vi.
No, diferenciarme, pero por cosas buenas. ¿A quién no?
¿A quién no? Sí, porque su hermano no...
¿A quién no?
No propondía la vacancia. Y además, a su hermano le gusta viajar más que a Dina. Más que a Dina le gusta. Tiene su plata, que Dios lo bendiga. Yo no digo
claro.
Que no. Pero ¿para qué postula a gobernador si quería viajar?
Sí, eso creo que es el punto de partida, ¿no? Definitivamente uno tiene que tener bien claro.
Claro.
Si quiero, de alguna forma, disfrutar de lo que...
De lo que he ganado,
lo
bien.
Que he ganado, de lo que he trabajado, ya no me complico, ¿no?
Así es.
Pero si mi vocación es servir, como hay mucha gente, pocos, pero hay, de servir, de ayudar, tiene que saber que
sí, pero él,
tiene
él,
que limitarse.
Él quiere estar en el avión.
Por eso es propio de cada persona, pues, ¿no?
Claro.
Hay que respetarlo.
¿Y a usted no lo invita de vez en cuando a sus viajes?
No, sí, de alguna forma propicia reuniones y es bueno que la familia...
Ya,
pero,
o sea, no está peleado con su hermano.
No.
Para nada.
Por más que quieran pelearse conmigo, no lo van a lograr. No lo van a lograr, bueno, demostrado que...
Muy bien, entonces, conclusión. Este informe que ustedes han aprobado con 9 votos, lo demás, oiga, la comisión era virtual, no había nadie.
Sí.
¿Qué les pasa? ¿Por qué no van a trabajar en la comisión?
Sí, ahí no, menos, mira, yo creo que independientemente de la responsabilidad individual, pero creo que también las mesas directivas son un caso.
Pero la han tenido las dos últimas.
Todos los domingos, todos los domingos vemos lo que sucede en el Congreso.
¿Ha visto la contratación?
Todos los domingos. Y nosotros, el último es enterarnos. Nosotros los domingos, por lo menos, creo que la gran cantidad de congresistas no sabe lo que se da en el Congreso.
Pero
no sabe.
Impresionante en lo que se gasta la plata.
Sí, es que no hay control de nada. Es una isla, pero una isla recontra protegida.
Sí, claro.
Ya, francamente, y lo curioso es que cómo una mesa directiva pueden convivir tan rápido.
No, y se llevan tan bien. Todos son muy felices, Valdemar, con los otros, todos se llevan muy bien, están muy contentos.
Sí, mira.
Bueno, es que, mire, si la plata es ilimitada, yo creo que todo el mundo está feliz, ¿no? Y acá es ilimitada, no tiene límites.
Sí, verdad que...
Impresionante.
¿Cómo no?
Pero la mesa directiva la maneja APP, la preside APP.
Pero ¿cómo lo convence a los demás? Yo me voy, ¿cómo un presidente lo convence
a
los
demás? Mira, te voy a contratar más gente. ¡Ay, bien fácil!
Mira, tenemos ahí, mira, Fuerza Popular, tenemos ahí a Cabero, tenemos... No, bueno, no. Ya Cerrón y
todo lo demás.
Ya, izquierda, pero una izquierda torcida.
Mire, hay un viejo dicho en mi pueblo que dice, por la plata baila el mono. O sea, si vas a repartir, todos pueden contratar, sí. Todos pueden tener,
pero si
vamos
fuera
a darle bonos a todos, más bonos, más contratación, más plata. Ya, pues, entonces nos ponemos de acuerdo en cuánto nos toca a cada uno, pero...
Sí,
pero
creo que estar en la mesa directiva le cuesta muy caro al Estado.
Es una negociación... Mire, 1.400 millones de soles va a costar el Congreso este año.
Sí.
Eso no cuesta ni el Ministerio de Agricultura, ni el de Cultura, mucho menos. Mucho menos. El presupuesto del Ministerio de Cultura, con todo el patrimonio que tiene el Perú, es creo que la mitad de lo que cuesta el Congreso.
Sí, pero el caso de Cultura también, mira, tiene ese presupuesto porque son gente que no quiere hacer patria, ¿no? Porque,
claro,
francamente, el Ministerio de Cultura... tiene tanta riqueza, o tenemos tanta riqueza, pero es el ministerio...
Todo lo que hay que cuidar, todo lo que hay,
claro,
que preservar.
Claro.
Ya, pero más gasta el Congreso, mucho más. Sí, y en agricultura.
Y más que todo, mira, lo que llama la atención es sin control, porque Contraloría, ¿quién controla a quién? Procurador, ¿quién lo nombra?
El Congreso.
¿Del Defensor, quién lo nombra?
El Congreso.
Los congresistas.
Perfecto.
Sí, en verdad que es una isla que hay que buscar de alguna forma... ¿Cómo revisar el reglamento? El reglamento del Congreso que está, pero...
Bueno, ellos mismos han hecho... ¿El reglamento del Congreso lo hace? El Congreso.
Sí, sí, hay mucho por hacer.
Muy bien, señora Acuña, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, gracias por venir hasta acá, y esperemos que aprueben este informe en el Pleno, porque yo estoy segurísima, igual que usted, que esto no lo aprueban ni de casualidad. ¿Okay?
Tal vez.
Y vamos a leerlo con atención, a ver qué más han encontrado... que vincule a Vladimir Cerrón con Dina Boluarte. El hecho concreto es que hasta ahora no lo encuentra.
Está protegido. Feliz.
Muy bien, muchas gracias, señora Acuña.
Gracias.
No se mueva, por favor, que tengo que despedir el programa.
Gracias.
Y nos vamos con Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan la experiencia. Conoce más en www.prestamos.com/invertir. Mención cambio seguro, sí. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos vemos el día de mañana. No se olviden de las tres cosas que les pido todos los días. Le dan like a este programa para que así se comparta mucho más. Por supuesto, lo comparten con todos sus contactos y se suscriben a todas las redes de la República para que cada vez que hagamos un video les llegue inmediatamente primero. Nos vemos nuevamente mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.